Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com. The Archdiocese of Chicago is pleased to present Una Comunidad Católica de Fe. Join us for the next hour as we talk about issues affecting the lives of Hispanic Catholics in Cook and Lake Counties. Let's join our hosts, Father Claudio Diaz, Director of the Office for Hispanic Catholics, and Alejandro Castillo, Director of the Office of Hispanic Communications.
Por todo el universo resonante su voz, su gloria por encima de los cielos es cantada, hasta el fin del mundo llegan sus palabras, su pregón. Cantemos al Señor y publiquemos sus hazañas. Qué grandes son sus obras, qué glorioso es nuestro Dios. Que todo ser viviente alabe su grandeza. Y que todo lo que digan nuestras bocas sea agradable al Señor. Gloria a Dios. No hay dicho ni palabras, no hay voces que se escuchen. Mas por todo el universo resonante su voz.
Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Una Comunidad Católica de Fe, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva latina, con Alejandro Castillo, director de Comunicaciones Hispanas, y el padre Claudio Díaz, director del Ministerio Hispano. Una Comunidad Católica de Fe les llega cada sábado de 8 y media a 9 y media en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el padre Claudio Díaz y Alejandro Castillo.
Buenos días, Radio Escuchas. Buenos días, padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy?
Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago, una comunidad católica de fe, nuevamente llegando desde las ondas radiales a tu casa, a tu hogar, a tu corazón.
Y en vivo, y aquí en el estudio. Así es que, bueno, iba a decir a lo que normalmente digo, padre, a partir de las 9 de la mañana vamos a poder tomar las llamadas, pero en esta ocasión tal vez vamos a tener que posponer esas llamadas hasta el final del programa, si acaso tenemos tiempo.
Correcto.
Porque hoy mismo pues es día especial, vamos a leer la Pasión según San Mateo.
Efectivamente, mañana es Domingo de Ramos, como todos sabrán, y durante ciertas fiestas o ciertas solemnidades en la Iglesia Católica, hay domingos donde las lecturas adquieren un carácter un poco más profundo, un poco más específico, un poco más largo. Así que ese es el caso en Domingo de Ramos.
Y precisamente fue la razón por la cual extendemos una invitación a nuestro amigo Eduardo Rivera de la Catholic Extension Society.
Bienvenido Eduardo.
¿Cómo has estado?
Buenos días, he estado muy bien, gracias a Dios.
Representando el Catholic Extension Society, ¿y cuál revista?
Nuestra Familia Católica.
Muy bien, muy importante eso, Nuestra Familia Católica, que se edita con qué regularidad, Eduardo.
Es trimestral.
Trimestral, cada tres meses aparece un número con una serie de artículos muy interesantes, una serie de fotos preciosas, es un trabajo de amor, en realidad lo que se hace en esa revista. Y si hay personas que estuvieran interesadas en adquirirla o en hacerla factible para alguien, ¿qué hay que hacer?
Simplemente, si usted la quiere recibir en su hogar o usted quiere recibirla para su grupo o iglesia, simplemente llame al 877-FE-CATÓLICA, 877-FE-CATÓLICA, y se la enviaremos sin costo alguno.
Y Eduardo, brevemente, ¿en qué artículos, qué es el enfoque de esta revista que sale?
El enfoque, bueno, queremos darle recursos para la vida espiritual, a la comunidad hispana. Queremos mantener a la comunidad hispana también al tanto de lo que está sucediendo a nivel nacional en el Ministerio Hispano, y queremos darle una voz también a muchos de los talentos latinos que tenemos en los Estados Unidos, ya sean fotógrafos, escritores, teólogos. Es una gran oportunidad para dejarle conocer al pueblo y a toda la comunidad hispana en los Estados Unidos y Puerto Rico lo que hay. Además, le damos un enfoque misionero, porque además Catholic Extension se dedica a promover y a recaudar fondos para las misiones católicas dentro de los Estados Unidos y en Puerto Rico. Y muchas veces se nos olvida que aquí también tenemos muchas comunidades muy pobres.
Hay mucha necesidad
aquí. Y muchas
aquí,
comunidades, especialmente al sur de los Estados Unidos, donde nunca ha habido una comunidad hispana. Uh-huh. Y la comunidad católica es muy pequeña, pero y mientras más llegan los latinos, los hispanos a los Estados Unidos, más necesidad hay en esos lugares.
Y hablando de católicos puertorriqueños, felicitamos a la arquidiócesis, ¿verdad? La isla del Encanto, Puerto Rico, en la creación de su nueva diócesis.
Exactamente.
La diócesis de Fajardo, ¿verdad? De Fajardo. De Humacao, en realidad.
Fajardo-Humacao. Le pusieron los dos nombres.
Sí. Ah, qué bien. Fajardo-Humacao. Y esto es un signo del crecimiento del catolicismo en la isla, en realidad, ¿no? Es un signo de que Roma está pendiente, desde los problemas más grandes hasta los tesoritos más chiquitos como la Isla del Encanto, ¿verdad? Roma pendiente a sus católicos. Y pues felicidades a la comunidad católica puertorriqueña por la nueva creación de su diócesis a Fajardo-Humacao.
Muy bien. Padre, brevemente, ¿hay algunas actividades que gusta invitar a...
Bueno, rapidito. Primeramente, en el día de hoy, como todos saben, se lleva a cabo el quinto Congreso Camino y Esperanza. El quinto Congreso Camino y Esperanza. Como todos ustedes saben, porque se ha anunciado en varias ocasiones y se ha hecho una propaganda increíble en todas aquellas iglesias que tienen ministerio hispano, Camino y Esperanza es una de las pastorales oficiales de la Arquidiócesis de Chicago para trabajar con situaciones matrimoniales. Es una de las tres pastorales oficiales de la arquidiócesis que lidia con el matrimonio. Y este va a ser su quinto aniversario, quinto congreso, que se va a llevar a cabo en la Holy Trinity High School, en la Division, en la Escuela Superior de Holy Trinity en la Division, 1443, West de la Division, y se está llevando a cabo en este momento. Ya me imagino que las puertas están abiertas, las personas están preparadas, a las 9 comenzará pues la oración, las presentaciones básicas, y estaremos con ustedes. A las 10 me toca a mí una presentación sobre la Virgen María y cómo la Virgen es una fuerza evangelizadora, y a las 2:15 me toca una segunda presentación sobre la autoestima. La autoestima verdadera y saludable para ser un buen cristiano y para llevar un matrimonio hacia adelante. ¿Qué se ocupa? ¿Qué se necesita? ¿Cómo la podemos obtener? Así que eso por el día de hoy. Mañana, Domingo de Ramos, estaremos a las 9 de la mañana en Providencia de Dios, celebrando Domingo de Ramos. A las 12:30 y a las 2:30 en El Buen Pastor, celebrando este gran día que es el Domingo de Ramos, donde comienza en realidad el drama de la pasión. Y también tenemos otro anuncio muy especial.
Un pequeñito
anuncio. Vamos a tener, con el favor de Dios, nuestra primera misa televisada en español.
Amén.
Amén. Televisión de Azteca América, adjunto con la Arquidiócesis de Chicago, la Oficina de Comunicaciones y ciertamente la Oficina del Ministerio Hispano, han coordinado esta gran bendición. La primera misa será el próximo domingo, primer domingo de Pascua. Escúchame bien para que después no esté confundido. Primera misa en televisión, Azteca América, primer domingo de Pascua, a las 8 de la mañana, 8 de la mañana. ¿Y para quién es esta misa, Alejandro? ¿Cuál fue el propósito de desarrollar este programa? A ver.
Pues básicamente hay varias razones, padre. Hay personas que tal vez no tienen la posibilidad de salir de la casa, están discapacitados y esto es para nutrir la fe de esas personas. También hay personas que tal vez van a parroquias, que escuchan la misa, pero no en el idioma que ellos prefieren o que ellos sienten esa conexión. Entonces, son para esas personas, básicamente, que pueden escuchar el evangelio y la reflexión, la homilía, en su propio idioma y en el propio contexto cultural. Y eso no es decir que esas personas ya acabaron con su responsabilidad de ir a la misa. Claro. Eso es simplemente una en adición de su responsabilidad de ir a la misa.
Exactamente. Qué gran bendición, ¿verdad que sí? Usar las ondas radiales, las ondas de televisión, los medios de comunicación, como el periódico católico, Chicago Católico, para evangelizar. Son obras misioneras y es parte de nuestro llamado bautismal apoyar eso.
Y ciertamente,
llevar la palabra.
Y estamos haciendo historia. Sí, se está haciendo historia. Escúchame, católico hispano. Se está haciendo historia porque es la primera vez que un grupo de Chicago prepara una misa católica en Chicago para el pueblo de Dios de Chicago. Así que no quede la menor duda. Dios así lo quiso y la iglesia así ha respondido. También, pues, dando énfasis a lo que dijo el hermano Alejandro, esta misa es para personas, digamos, que no pueden salir de sus casas debido a un impedimento físico. Están en su cama, no pueden salir de ella. O quizás para madres que tienen niños y ese día pues no pueden salir a la iglesia por las razones que sean. Para personas que tienen una razón u otra de que estén ahí. Quizás también se pensó en el católico que hace tiempo no va a la iglesia. Uh-huh. Escúchame, a lo mejor por accidente va buscando los canales y se encontró con una buena prédica. Uh-huh. Y a lo mejor eso encendió la llama del Espíritu Santo en esta persona. También para nuestros hermanos protestantes, para que ellos al ver la prédica comiencen a entender cuál es la teología católica. Porque se habla mucho de que los católicos esto y los católicos son lo otro, y en verdad muchos hermanos protestantes no nos conocen. No conocen verdaderamente la teología y el contexto católico, y se hace una serie de declaraciones y se dicen tantas cosas, pero muchas de ellas no están fundamentadas, me explico, ¿no? En una teología clara. Bueno, pues aquí hay una oportunidad también para ver qué dice la Iglesia Católica. Otra cosa es que la misa va a servir como un medio de comunicación. Primero, evangelización. Segundo, consolación espiritual, ¿no? A través de la televisión. Y tercero, de comunicación, porque de esta manera actividades del Ministerio Hispano y actividades de la arquidiócesis se van a poder anunciar en un contexto donde todo el mundo lo pueda entender y comprender. Unidos como el cuerpo de Cristo.
Así es que pongan atención, la semana que entra, domingo a las 8 de la mañana, Azteca América, depende de su situación de televisor, si tienen cable, en Comcast Cable es el canal 599, canal regular es el 13, aquí en Chicago, si no tiene cable ni nada, es el canal 13.
Así es.
Y después de ahí, afuera de eso, pues investigue si tiene Dish Network, hay otros canales, pero ustedes van a poder encontrar en cable.
Así que asegúrese que tiene un paquete o otro, un cable o el otro, y si no lo puede tomar prestado, ¿verdad? No lo robe, por favor, no robe cable porque nos metemos en problemas, pero tómelo prestado y de esa manera aproveche esta situación de la misa dominical televisada Azteca América, 8 de la mañana.
Y nomás, finalmente, un pequeño comentario. Me da mucho orgullo que esta iniciativa vino desde el Ministerio Hispano. No fue algo que fue creado de alguna otra entidad de la Arquidiócesis de Chicago, sino que fue desde la parroquia, una iniciativa que vino de buen pastor y el padre Claudio aquí.
Para la gloria de Dios y al servicio y santificación de su pueblo.
Yo quiero clarificar. Oye, si yo no tengo cable, ¿voy a poder ver esa misa?
Pienso que sí. Es en el canal 13. Es gratuito ese canal. Es de baja
visión o visibilidad.
Visibilidad por Chicago, pero sí se puede
sintonizar. En algunos lugares se va a poder sintonizar. Sí. Además, muchas personas tienen cable.
Ya. Yeah.
Sí. Bueno, gran mayoría. Qué bueno.
Así es.
Qué gran bendición.
Así es.
Bueno, vamos a empezar la lectura de la Pasión según San Mateo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo:
¿cuánto me dan si les entrego a Jesús?
Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?
Él respondió:
vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa.
Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12, y mientras cenaban, les dijo:
yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme.
Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno:
¿acaso soy yo, Señor?
Él respondió:
el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido.
Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar:
¿acaso soy yo, maestro?
Jesús le respondió:
tú lo has dicho.
Durante la cena, Jesús tomó un pan, y pronunciada la bendición, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo:
tomen y coman, este es mi cuerpo.
Luego tomó en sus manos una copa de vino, y pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos, diciendo:
beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.
Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo:
todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor, y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea.
Entonces Pedro le replicó:
aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
Jesús le dijo:
yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces.
Pedro le replicó:
aunque tenga que morir contigo, no te negaré.
Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos:
quédense aquí, mientras yo voy a orar más allá.
Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo:
mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo.
Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar, diciendo:
Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú.
Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:
¿no han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren, para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil.
Y alejándose de nuevo, se puso a orar, diciendo:
Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad.
Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo:
Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar.
Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les iba dado esta señal:
Aquel a quien yo le di un beso, ese es, apréndelo.
Al instante se acercó a Jesús y le dijo:
Buenas noches, maestro.
Y lo besó. Jesús le dijo:
Amigo, ¿es esto a lo que has venido?
Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús:
Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi padre, él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que así debe de suceder?
Enseguida dijo Jesús a aquella chusma:
¿Han salido ustedes a apresarme como a un bandido, con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba, sentado en el templo, y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas.
Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte. Pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos, que dijeron:
Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días.
Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo:
No respondas nada a lo que estos atestiguan en contra tuya.
Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo:
Te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios.
Jesús le respondió:
Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios venir sobre las nubes del cielo.
Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó:
¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece?
Ellos respondieron:
¡Es reo de muerte!
Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle bofetadas. Otros lo golpeaban, diciendo:
Adivina quién es el que te ha pegado.
Entretanto, Pedro estaba fuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo:
Tú también estabas con Jesús, el Galileo.
Pero él lo negó ante todos, diciendo:
No sé de qué me estás hablando.
Ya se iba hacia el Sagaún, cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí:
También ese andaba con Jesús el Nazareno.
Él de nuevo lo negó con juramento:
No conozco a ese hombre.
Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron:
no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata.
Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho, «Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces». Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo,
«Pequé, entregando la sangre de un inocente».
Ellos dijeron,
«¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú».
Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron,
«No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre».
Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel, a quien pusieron precio a algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó,
«¿Eres tú el rey de los judíos?».
Jesús respondió,
«Tú lo has dicho».
Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato,
«¿No oyes todo lo que dicen contra ti?».
Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso, llamado Barabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos,
«¿A quién quieren que le dejen libertad? ¿A Barabás o a Jesús, que se dice el Mesías?».
Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle, «No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa». Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó,
«¿A cuál de los dos quieren que les suelte?».
Ellos respondieron,
«¡A Barrabás!».
Piloto les dijo,
«¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías?».
Respondieron todos,
«¡Crucifícalo!».
Pilato preguntó,
«¿Pero qué mal ha hecho?».
Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza,
«¡Crucifícalo!».
Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante del pueblo, diciendo,
«Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes».
Todo el pueblo respondió,
«¡Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos!».
Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio, a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que los crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él, se burlaban diciendo,
«¡Viva el rey de los judíos!».
Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echando suertes, y se quedaron sentados para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los Judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole:
Tú que destruyes el templo en tres días, lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz.
Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos.
World Radio. This is WSBC, Chicago, and WCFJ, Chicago Heights. Salpica para vida eterna en mi ser. Tomando de la fuente, tomando de la fuente, estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy seguro que nunca jamás tendré más sed. Oh, cómo llena mi vida con ese gozo que yo sentí cuando le conocí. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Oh, cómo llena mi ser.
fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará. Estoy tomando de la fuente que no cesará.
Sintonizando al programa arquidiocesano de una comunidad católica de fe. Ahora regresamos a la lectura de la Pasión de Jesucristo según San Mateo. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo:
¿Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo? Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios. Que Dios lo salve ahora, si es de verdad lo ama. Pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios.
Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz:
Eli, Eli, lema sabactani.
¿Qué quiere decir?
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Algunos de los presentes, al oírlo, decían:
Está llamando a Elías.
Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña, le ofreció de beber. Pero otros le dijeron:
Déjalo, veamos a ver si viene Elías a salvarlo.
Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron:
Verdaderamente, este era Hijo de Dios.
También estaban ahí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo, que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación a la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron:
Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: A los 3 días resucitaré. Manda pues asegurar el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan al pueblo: Resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera.
Pilato les dijo:
Tomen un pelotón de soldados, aseguren el sepulcro como ustedes quieran.
Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanas y hermanos, con el Domingo de Ramos comenzamos nuestra jornada hacia la Semana Santa. Y esta jornada comienza con la entrada triunfante de Jesús en la santa ciudad de Jerusalén. Y las personas todas congregadas, con suma alegría, con sumo gozo, ¿verdad?, estaban primeramente para celebrar la venida de la Pascua. Esa era la intención principal de la multitud. Se estaban preparando para la Pascua que iba a pasar en esos días. Y de momento, gritos de Hosanna al Hijo de David. Hosanna al Hijo de David. Se manifestaron por todas partes. El pueblo se volvió loco. La multitud se emocionó al ver a Cristo entrando. Ahora, Cristo ya lo conocían o habían escuchado de él. Y lo conocían por sus milagros, lo conocían por sus signos, lo conocían por sus prédicas, por sus parábolas, por sus enseñanzas. Y cuando este hombre entra con sus discípulos, pues en realidad fue un momento dramático, a pesar de que él simplemente entró sobre un burrito, ¿verdad? Pero aún así no le quitó ese sentido. Pero no nos dejemos engañar. Porque esos mismos que estaban gritando Hosanna y que viva el Hijo de David, van a ser los mismos que en Viernes Santo van a gritar crucifícalo. Dándonos un ejemplo de cuán maleable, cuán voluble, cuán cambiante pueden ser las personas cuando sus raíces no están sólidas en su fe. Y la pasión representa últimamente la humillación mayor de un ser humano, en este caso, la humillación de Jesús. La crueldad física, la soledad y el sentido de enajenación que Jesús pasó de camino al Gólgota va a ser recapitulado, va a ser generalizado en las palabras que él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así fue como se sintió Jesús. Todo el mundo lo abandonó. Todo el mundo echó a un lado a este hombre que muchos decían que es el Hijo de Dios, otros un gran profeta, cada cual tenía su opinión. La cuestión es que todos aquellos que lo apoyaron se fueron. Los discípulos, todos estaban dispersos. San Pedro lo negó. Las mujeres pues no tenían una oportunidad de estar presente porque no les correspondía. Culturalmente era un poco más difícil estar presente durante todo ese juicio y demás. Así que él se sentía solo. Al punto de que él convierte esto en una oración desde su humanidad, ¿no? Convierte esto en una oración y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero según su humanidad era humillada, según su humanidad era aniquilada y enajenada, su divinidad se convirtió en más luminosa. Su divinidad se convirtió en un signo de vida, al punto de que él se convirtió en luz en la oscuridad de un sepulcro vacío. Detrás de la historia de la cruz descansa la historia de nuestra salvación. Y nunca podemos olvidar que el sacrificio mayor de Jesús en la cruz se hizo para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Él muere para darnos vida y vida en abundancia. Y es increíble cómo ver que él lo pasaban como un objeto de mano en mano. Los soldados se lo llevan a Caifás. Caifás no quiere saber nada de él, se lo pasa a los soldados. Los soldados van donde Pilato, Pilato a Herodes, Herodes a Pilato, Pilato al pueblo, el pueblo a Pilato. Y finalmente, cuando Pilato ve que aquí no hay solución, se lo entrega al pueblo, pasado de mano en mano como si fuera un objeto, pasado de mano en mano como si fuera un cordero que pasa de las manos de su dueño al verdugo. Y esa fue la espiritualidad de Cristo durante todos estos días de ese triduo pascual que vamos a ver seguido la semana próxima. Recordemos entonces que fue Cristo el que nos reveló el profundo amor que nos tiene Dios. Tanto nos amó Dios que entregó su unigénito Hijo para que tú y yo alcancemos la vida eterna. El Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Rey de Reyes, declara su reinado y su amor perfecto colgando en una cruz. Luego entonces esa cruz no es un signo de tortura, sino se convierte en un trono de donde nuestro Rey reina, reinante sobre el cuerpo humano, reinante sobre la misma muerte, porque después de todo, la muerte no va a tener la última palabra. Luego entonces, caminemos, hermanas y hermanos, con Jesús.
Muchísimas gracias, Padre. Bueno,
una de las cosas, Alejandro, que me gustaría hacer, aunque sea un par de minutitos con nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Es una pequeña discusión de la pasión, uh-huh. ¿verdad? De cómo se ha visto, porque una de las críticas que o uno de los comentarios que se hacen los teólogos, los filósofos, los que estudian la Biblia es esto es ilógico, es irracional, te digo. El jueves lo encarcelan, boom. Viernes, juicio, boom. Viernes en la noche va crucificado y enterrado. Sí. O sea, y el juicio, si vemos en diferentes evangelios, creo que es el evangelio según San Juan, durante la narrativa de la pasión, dice que los testigos se contradecían.
Sí.
¿Ves? Los testigos, o sea, esto es ilógico. Yeah. Hay dos juicios también. Hay un juicio civil, por eso era que se procuró a Herodes y a Pilato, sí. Y hay un juicio religioso.
Eso.
¿No? Por eso era que se procuró a Caifás. Y ninguno de los dos juicios sostenieron la prueba, ¿no? De que este hombre era culpable. ¿Cuáles son sus impresiones de eso? Comentarios.
Bueno, para mí, lo que acaba de decir, Padre, sobre la gente que era tan maleable.
Uh-huh. Maleable.
Maleable. Es decir que, you know, en un momento lo andan adorando y como un switch, así, uh-huh. de un minuto a otro cambian y están tan impresionados por todos los lo que está por afuera y no ven en su corazón lo que es la verdad, uh-huh. lo que es justo, uh-huh. y eso me impresionó más.
Yo creo que refleja un poco cómo somos nosotros, ¿no? O sea, que nos podemos ver dentro del evangelio en cada uno de los roles que uh-huh. están presentados en el evangelio, cualquiera de los cuatro que se lea, que se proclame, porque a veces nosotros somos iguales, ¿no? Nos dejamos llevar por lo lujoso, sí. Nos dejamos llevar por lo bonito, nos dejamos llevar por esas cosas que son superficiales, pero si no hay más profundidad, lo superficial es eso, nada más, es un vacío, es como uh-huh, un huevo uh-huh. sin... Es como el casco de un huevo solo, ¿verdad?
Sin sustancia.
Sin sustancia.
Claro. Y volviendo a eso, una de las preguntas a manera de meditación que deberíamos hacernos para este Domingo de Ramos, después de haberlo leído, es ¿qué personaje soy yo?
Eso.
¿Acaso uh-huh. yo soy Caifás, que me dejo llevar por un fanatismo y un fundamentalismo religioso, sí. enjuiciando a todos aquellos, ¿no? Sí. ¿Acaso soy Poncio Pilato? Que Poncio Pilato no tenía conexión. Como él era un romano pagano, él ni entendía. ¿Qué estoy haciendo yo aquí?
Uh-huh. Sí, no tenía idea, no entendía.
Él no tenía idea.
No.
Entonces no tenía idea porque no conocía la verdad, no estaba envuelto. ¿Acaso nosotros no nos comportamos como Poncio Pilato? Que a veces no tenemos ni idea de lo que está pasando, ni idea de lo que está pasando con la iglesia, con Cristo, con su plan de salvación. Y ahí estamos fungiendo como jueces.
Exactamente.
Con autoridad.
Exactamente.
Pero sí. con una profunda ignorancia. O a lo mejor somos como San Pedro. Que le decimos en la cara a Cristo, oh, sí, sí, yo estoy contigo, yo nunca te voy a fallar, yeah. tú sabes. Sí. Y a la hora de los mameyes, ¿quién fue el primero en sí. negarlo tres veces?
El mismo Pedro.
San Pedro, el mismo sí. Pedro. O sea, sí. que o a lo mejor somos como José de Arimatea, que tuvo compasión, fíjate.
Uh-huh. Sí.
Tuvo compasión y se aseguró y deja su sepulcro y se lo da a Cristo para que él pueda.
O como Simón. Que aunque él no fue voluntario, uh-huh. él cargó la cruz de Jesús.
El cirineo.
Uh-huh.
Yes.
Precisamente.
Sí, sí. Yes.
A mí también me resaltan los soldados, que ellos, porque están juntos y ahí como que a ellos le conviene burlarse y, sí. y cuántas veces no, uh-huh. ¿verdad? No estamos en esas posiciones. A veces porque estamos en una posición de poder, ya sea porque seamos el líder de liturgia o algo así en nuestras comunidades, que a veces en vez de extender la mano a los que están afuera, uh-huh. en vez de invitar a las personas que no son parte del grupo, a veces nos conformamos con el grupito que nos protege, porque uh-huh. a veces cuando nos burlamos es que estamos más preocupados por nosotros mismos, que tenemos muchas inseguridades. Y bueno, me recuerda que vas a dar una charla hoy sobre la autoestima.
Exactamente. Sí, y cuando uno, por ejemplo, eso de los soldados, todos estaban en bola.
Sí.
O sea, y a veces nosotros nos dejamos llevar por eso. Sí, ¿no? Sí. Digamos en el trabajo, estás en el trabajo y hay una bola de tontos que se mofan de la Iglesia Católica, ¿ah? Y uno por estar en la bola, ¿no? Sí, por quedar bien con todo el mundo, también le sigue el juego.
Oh, sí, y es lo mismo, es lo mismo con el racismo.
También.
Porque en nuestra comunidad hispana no nos gusta que nos traten mal o que digan, no, pues nos trataron así porque somos latinos. Pero muchas veces somos muy racistas.
Oh, sí.
Contra otras religiones, contra los musulmanes, los judíos, aún otros cristianos y las otras razas.
Entre nosotros mismos.
Asiáticos. Pero las personas, los morenos.
Entre nosotros mismos hay ese racismo de que quién tiene más sangre indígena.
Oh, sí.
O quién tiene más sangre africana.
Española.
Y esas son las cosas que tenemos que dejar a un lado. Porque si somos hombres o mujeres de fe, nada de eso debe de contar. Nada de eso. Porque es crucificar a Cristo otra vez.
Sí.
Volverlo a crucificar.
Nos toca ser profetas de esperanza, uh-huh. profetas de justicia y de paz.
Uh-huh.
Y si seguimos eso y si promovemos esas bolas de especiales, ¿no? Entre nosotros, en nuestras familias, entre nuestros amigos, en nuestros hogares de trabajo, pues no vamos a poder superar, no vamos a poder aprender y aceptar el evangelio
uh-huh.
que nos llama a amar,
exactamente.
Aceptar y a retar a los que siguen eso.
Exactamente. Me llama la atención cómo en un momento dado el mismo Jesús, el mismo Cristo, desde su humanidad, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
A mí me fascina eso, porque es que en esos tiempos, como usted sabe, padre, el rabí, uh-huh. cuando quería que el pueblo se envolviera en la oración, empezaba a cantar la primera línea del Salmo.
Uh-huh.
Y esa es la primera línea del Salmo 122.
Uh-huh.
Uh-huh. O el Salmo 22, ahora se me olvida. Pero es que él estaba como invitando al pueblo a que orara con él, porque al final de ese mismo Salmo,
uh-huh.
el salmista no se queda en que pobre yo, que uh-huh. Dios me abandonó. No, el salmista comienza una alabanza y un canto de alabanza y agradecimiento
uh-huh.
por la bondad y la gracia de Dios.
Exacto.
Así que qué lindo, porque si entendemos un poco más la teología, vamos viendo que Jesús estaba fungiendo como rabí, como maestro.
Uh-huh. Uh-huh.
Estaba diciendo... Uh-huh. Oren conmigo.
Exacto.
Porque aunque me siento yo abandonado, Dios es bondadoso. Dios nos llena de sus bendiciones y al fin y al cabo salimos adelante.
Pero fíjate, la reacción de los que estaban escuchando, que no estaban escuchando con oídos de fe.
Sí.
Cuando escuchan a él decir, no, Elías, Elí, lema sabactaní, dicen, está llamando Elías.
Sí.
O sea, que
sí.
perdieron sí. totalmente la perspectiva.
Y aún las personas que más sabían y entendían
claro.
la tradición judía.
Oh, sí.
Porque ese fue el pueblo que Dios utilizó para que se cumpliera la palabra.
Uh-huh.
No porque le echamos la culpa a los judíos porque mataron
no,
a Cristo.
No.
Por supuesto que no.
Claro que no.
Pero que ese mismo pueblo que se supone que entendía eso, fueron los que menos uh-huh. entendieron y dijeron, está llamando a Eli. Me recuerda una historia que voy a decir rapidito. En mi parroquia, el párroco tenía el grupo de rica, ¿no? De los
sí.
que se iban a convertir al catolicismo, los que se iban a bautizar. Y entre ellos había un adulto, un hombre, que era muy amigo de él. Y pues lo conocía muy bien, conocía sus faltas y todo. Y en el miércoles de ceniza, fue a recibir ceniza. Y el padre le dijo, arrepiéntete y cree en el evangelio.
Uh-huh.
Y él le dice, pero ¿cómo tú te atreves? Uh-huh. O sea, que él lo escuchó de verdad. Uh-huh. Él no simplemente dijo amén, amén, como, uh-huh, como a veces, claro, somos como factoría, ¿no? Uh-huh. Sacramental.
Ovejita.
Ajá. Él escuchó lo que se le dijo.
Y tuvo una reacción.
Y tuvo una reacción muy íntima. Uh-huh. Y el padre le dijo, bueno, yo se lo estoy diciendo a todo el mundo, no solamente a ti. Pero así es que tenemos que aprender a escuchar, porque aún ese pueblo que sabía cómo fungía el papel del rabí, no supo responder bien, no tenía los oídos abiertos, uh-huh, uh-huh, a la realidad y a la gracia de Dios.
Y una de las cosas que me llama la atención durante todo la lectura de la Pasión de Jesucristo, en este caso según San Mateo, es que Cristo siempre mantuvo su sentido de identidad.
Oh, sí.
Él siempre supo quién era. Por ejemplo, en un momento dado le preguntan, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él dice, tú lo has dicho, no, él responde, sí, pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los, eso, sumos sacerdotes y, sí, ancianos, como quien dice, yo voy a responder a esto porque esto es lo que yo soy, ¿no?
Eso.
Pero toda esta basura que me están acusando, como yo no soy eso, yo no tengo nada que responder, ¿ves?
Sí.
Y ahí está el verdadero mensaje para nosotros los católicos, hispanos, cristianos. Tenemos que reafirmar quiénes somos. Hijos de Dios, pueblo de reyes, asamblea santa y pueblo sacerdotal. Y el resto que se añada por añadidura, valga la redundancia.
Amén. Bueno, muchísimas gracias, padre, por estar aquí con nosotros. Eduardo, también muchísimas gracias por tu compañía.
Ustedes, sí, Eddie, bienvenido siempre, compadre. Bienvenido siempre.
Gracias. Y a ustedes, Radio Escuchas, por acompañarnos este día. Ya se nos acabó esta edición de Una Comunidad Católica de Fe. Regresaremos en vivo la semana que entra.
Y muchas bendiciones a todos los Radio Escuchas. Que Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, les dé una semana pacífica y les dé una Pascua luminosa.
Que Dios los bendiga.
Y todos juntos decimos,
chao.
Tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, me marchiré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor.
Ustedes han escuchado a Una Comunidad Católica de Fe, llegando a todo Chicago cada sábado de 8:30 a 9:30 en dos estaciones, la 1240 y 1470 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti.
Una Comunidad Católica de Fe is produced and paid for by the Archdiocese of Chicago. Learn more about the Archdiocese of Chicago by visiting its website at archchicago.org and by visiting the site of its monthly Spanish-language newspaper, Chicago Católico, at catholicnewworld.com.
Mis ganas de vivir, donde falte.